En Radio Universal presentamos Huehuenche, nueva fuerza de la gente. La voz oficial de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Bienvenidos.
Qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, el contacto con Angélica Cañupán, quien entendemos está en la región metropolitana justamente porque está viendo todo el tema que tiene que ver con la campaña y la componente indígena que se está de alguna manera tratando de incorporar dentro de lo que es la próxima elección primaria que se va a vivir el próximo día sábado, y en donde el componente indígena es importante, sobre todo por el apoyo que de una u otra manera se tiene que brindar, pero a la vez incorporar dentro del programa de Yasna Provost. ¿Es así o no? ¿Cómo está, Angélica? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, lo que usted ha señalado es algo totalmente cierto. Desde el punto de vista de la precandidata, la senadora Yasna Provost, el componente indígena es un elemento fundamental para su propuestas de programa de gobierno. De hecho, se generaron encuentros regionales, donde justamente en la región de la Araucanía, desde el Biobío hasta la región de los Lagos, se realizaron encuentros con dirigentes y con personas que quisieron participar de estos denominados Ayllu, que es un término de los pueblos del norte, que significa comunidad, que significa casa, encuentro, donde las personas podían plantear sus inquietudes y que fueran consideradas sus propuestas o iniciativas que ellos en su momento podían pensar que no estuvieran presentes en los gobiernos anteriores. Además, debemos pensar que con todo lo que pasó a partir del 19 de octubre del año 2019, la ciudadanía quiere participar, quiere ser parte de lo que significa la elaboración de desde una propuesta hasta un programa de gobierno. Fundamentalmente la población indígena, los pueblos indígenas, las primeras naciones que tenemos acá en nuestro país, las 10 naciones, han sido y fueron invisibilizadas durante siglos. Uh-huh. Por lo tanto, la candidata, siendo perteneciente a una de estas naciones, Dieguita en este caso, siempre ha tenido un compromiso especial, fundamental, con las reivindicaciones, con la cosmovisión y con las necesidades de la población indígena.
Bueno, no podemos negar, Angélica, que muchas cosas quedaron pendientes desde el acuerdo de Nuevo Imperial que se hizo con Patricio Elwin, y que quedaron muchas cosas pendientes y que la gente todavía lo recuerda, digamos. ¿Es un poco recuperar todo aquello?
A ver, yo creo que toda la población indígena, todos los pueblos indígenas de Arica hasta Tierra del Fuego está esa deuda pendiente. De hecho, ella en su propuesta que lanzó el día lunes 9 en la comuna de Peñalolén, donde se juntaron personas y dirigentes y personas de todos los lugares del país, vinieron aymaras de Arica, de Iquique, quechuas, diaguita, mapuche de la novena región, de la región metropolitana, de distintos lugares donde ella, en conmemoración al día 9 de agosto, realizó su planteamiento hacia los pueblos indígenas. Y ahí, justamente, retomaron varios puntos que usted señala en su pregunta y que dice relación con las cosas que no fueron cumplidas durante estos últimos años desde el retorno a la democracia.
Ahora, recordar, perdón, Angélica, que la interrumpa, pero igual recordar que muchas de estas cosas no se pudieron lograr porque en realidad en el Parlamento no fueron cursadas. Hubo un sector político, en este caso específico la derecha, que impidió muchas de esas situaciones. Por ejemplo, el reconocimiento constitucional, que quedó pendiente también de ese acuerdo de Nueva Imperial.
Sí, y también debemos recordar todo lo que costó que se materializara la ratificación del convenio 169, uh-huh, que pasaron muchos años antes de su ratificación. Recién hace poco cumplimos los 10 años, pero desde el acuerdo de Nueva Imperial, que también era una de las demandas de la población, en este caso de los pueblos indígenas, también fue postergada producto de lo que usted señala, de la incapacidad, también podemos decir que inclusive del racismo que se generó durante tantos años y que fue prevalente acá en el territorio nacional.
Bueno,
entonces,
¿sí? Sí, sí, no, por favor, siga.
No, y entonces ahí fue como ese elemento que han quedado muchas cosas en el tintero. Y fundamentalmente lo que la candidata pretende, sabemos que en 4 años no se va a lograr, pero sí que se quede el camino, producto también de lo que es la convención constituyente, de lo que pueda salir de la nueva constitución, más también de la propuesta de gobierno que ella plantea hacia los pueblos y naciones indígenas, es que se puedan retomar todos esos temas que quedaron en el tapete, como se dice. O sea, el tema de ella planteó cosas muy importantes, que es sentarse a conversar con todos los pueblos, sobre todo en lo que está pasando en las regiones del sur con el pueblo mapuche. Sentarse con todos, sin tener ningún tipo de exclusión. Eso es uno de los temas que son de relevancia para poder encaminar un diálogo, para poder llegar, ojalá, a un buen puerto y poder establecer las bases. Yo no sé si la palabra reconciliación, pero sí unas bases de justicia, de que se reconozca que hubieron tratos inadecuados, por decir por mencionarlo de alguna manera, y que se puedan establecer estas confianzas que el tiempo determinará si fueron las correctas, pero teniendo la voluntad, en este caso, de lo que sería la presidencia de Yasa Proboste, es un elemento central y lo menciona en todos sus puntos donde ella está presente.
Ahora, no podemos dejar de lado que la próxima semana, el próximo día sábado 21, hay un acto que es importante y en donde también hay que motivar a la gente que esté presente, porque de una u otra manera eso también marca un poco lo que podríamos estar viviendo ya en noviembre y después en una segunda vuelta que ya se estipula por parte de los sectores políticos que se va a producir sí o sí.
Claro, sobre todo ahora con los candidatos, con la cantidad de candidatos que puedan haber, por lo general es lo más probable que exista una segunda vuelta. Pero primero, para llegar a la papeleta de candidata oficial, la primera tarea es ir a votar el día 21 de agosto, este sábado que viene, donde se necesita la participación de la mayor cantidad de personas independientes que puedan hacer valer su posición del punto de vista de ir a votar y decidir quiénes de ellos, de los 3 candidatos que están y que serán partícipes de esta consulta ciudadana, puedan elegir, y en este caso elegir a la candidata Yasna Proboste. ¿Por qué? Yo le doy un motivo. Primero, porque es una mujer, es el tiempo de las mujeres. Segundo, es indígena de un pueblo del norte que fue reconocido recién. Mira, ahora el 28-29 se van a cumplir una cierta cantidad de años del 2006, si no me equivoco, que fue el reconocimiento de los yayitas, y ella fue el eje fundamental para que ocurriera eso. A partir de ese reconocimiento se han podido reconocer los otros pueblos, como el chango que se hizo, y como el mismo reconocimiento a los afrodescendientes, y ahora de los Selman, que también están en estudio. Entonces ella fue un elemento fundamental para que también el Congreso en su momento se abriera esa puerta, para que no quedara cerrada solamente a estos 8 pueblos que constituyó en su momento la ley indígena. Entonces, eso es un elemento fundamental. En la región de Atacama, donde ella trabajó con la población de Guita, primero con cosas muy incipientes, que era que la gente, los hijos, las hijas, los jóvenes, pudieran tener el acceso a lo que era una beca indígena, y no podían tener acceso porque no estaban reconocidos en la ley. Fue la primera que hizo esa, digamos, como denuncia. Y ahí empezó todo ese trabajo ella con algunos parlamentarios, donde posteriormente se hizo una moción, se hicieron los estudios, donde se levantó toda la información en todo ámbito, socioeconómico, político, jurídico, antropológico, arqueológico, territorial, que era necesario tener las demandas para que las comunidades pudieran también tener su demanda territorial. Eso también permitió, ese estudio en el documento de verdad histórica y nuevos datos pudo estar presente y de hecho si ustedes lo revisan, esa información está contenida en ese material, producto de que se hizo todo ese levantamiento de información impulsada por, en ese momento, una provoste que era intendente de la región de Talca.
Ahora, yo creo que igual, Angélica, tenemos que considerar, digamos, que bueno, este programa llega a los sectores rurales, principalmente a las comunidades mapuche, a todo lo que es el tema de las comunidades campesinas, de quienes sobreviven, digamos, de acuerdo a lo que la tierra les puede entregar. Y ahí también hay un componente indígena que es importante, digamos, y que en los sectores rurales de la región de la Araucanía se cruza respecto de muchos temas que tienen que ver con lo que ahora está viendo la Convención Constituyente, la plurinacionalidad, que de una u otra manera nos brinda a todos la posibilidad de ser reconocidos, digamos, no solamente a determinados pueblos o no solamente a determinadas gente que llegaron como migrantes en algún instante a nuestro país, lo cual también puede resultar importante dentro de lo que significa este nuevo trato que siempre se anuncia, pero que en la práctica no llega.
Efectivamente, pero una de las cosas que tiene el programa de la precandidata Yasna Proboste tiene principios que son fundamentales que van a ser transversales a todo lo que será su gobierno, que son los principios de un Estado plurinacional, que son la interculturalidad, la pluralidad lingüística, los principios de respeto a la diversidad y el derecho de la naturaleza, el principio del buen vivir, los derechos reconocidos como una base política también, una base política pública y de gobernanza. Esos son como los principios más importantes que ella tiene en su propuesta de gobierno con respecto a los pueblos indígenas. O sea, esos van a ser los que van a regir de manera transversal a todo lo que es su programa. Porque tener un buen vivir no significa solamente lo que pueda promover las naciones indígenas, sino que también para que se explaya a la población no indígena, desde la vivienda, la salud, la educación, todos los aspectos que conlleva toda una transversalidad de las demandas y de las necesidades de la población. Por lo tanto, ahí es sumamente de relevancia el que nos vuelva a pasar en que esta diversidad lingüística o la pluralidad lingüística sea maltratada por algunas personas que consideren que el idioma castellano es la lengua oficial y no reconociendo las diversas lenguas o idiomas que existen en el país, sobre todo la de las naciones originarias, es un eje fundamental en la memoria colectiva de las organizaciones, comunidades y de la población en general. Eso es de relevancia, o sea, esto tiene que ser como se dice de la primera infancia, porque en el caso mío, mis padres que tuvieron que emigrar de un sector rural a un sector urbano, o sea, de un sector rural a un sector urbano, la pluralidad de la lengua se fue perdiendo y muchos jóvenes, adultos o gente de mi generación se está volviendo a reencantar porque está la accesibilidad, pero también limitada. Lo que propone ahora también la senadora en su programa es crear un instituto de las lenguas. Y eso no va a ser como decir, ah, vamos a tener en la Universidad de Chile o en la UFRO una. No, un instituto, haciendo un parandón así como lo que es el Instituto de Derecho Humano donde esté contenido todo el tema, lo que tenga que ver con la cultura, la lengua, la cosmovisión de los pueblos indígenas, donde no sea un ente que sea independiente, pero que también tenga como recursos públicos para que pueda también estar contenida en todas las regiones del país. Por lo tanto, son elementos que la gente siempre ha necesitado, ha requerido, pero fundamentalmente los pueblos indígenas. Requiere de que sea reconocido, no solamente ciertas cosas, sino que el conjunto, la visión y complementar todo lo que de una u otra manera se nos fue arrebatado o fue invisibilizado y requiere proyectarlo para que a partir de esta nueva constitución, a partir de su gobierno, se generen nuevas formas y nuevos tratos para la población y para sobre todo para las naciones originarias.
Y qué bueno sería poder recuperar sobre todo muchas lenguas, porque todos los días, de acuerdo a los informes incluso de Naciones Unidas, se va perdiendo una lengua originaria. Qué importante sería poder recuperar al menos en parte, porque seguramente no se va a poder recuperar todo, digamos, pero en los diferentes pueblos indígenas e ir a lo mejor a una situación más allá, digamos, porque, bueno, yo recordaba hace un rato el acuerdo de Nuevo Imperial, pero fue un acuerdo que los pueblos originarios plantearon al entonces candidato Patricio Elwin, pero acá lo vemos que viene ya testificado por parte de un programa que la propia senadora Yasna Proboste ha hecho, digamos, para justamente poder relevar y preservar todo lo que significa, bueno, el tema de la lengua, y partiendo por el tema de la lengua también está la cultura, y qué importante sería, por ejemplo, que en aquellas regiones en donde existe población indígena, la lengua fuera también parte reconocida, no sé si oficial, digamos, no sé cómo explicarlo, digamos, pero que de alguna manera también se reconociera, pudiera ser enseñado a quienes les interesa y no pasar a ser un tema más bien de folclore o de alguna cosa de moda, ¿no?
Exactamente. Bueno, ese es el objetivo. Justamente la pluralidad lingüística, que no sea algo que está de moda y que después con el tiempo vaya a pasar y que después vuelva a volver, o sino que sea algo permanente y continuo en el tiempo para todas las generaciones, las nuevas, las presentes y las futuras. Y eso significa de que esto tiene que ser una institucionalidad consolidada, con recursos estatales, que sea transversal a todas las políticas públicas que el Estado tiene con respecto a la población indígena en este caso. Entonces, esto es de relevancia porque tampoco, no solamente el rescatar, sino que el fortalecer. Vemos que tenemos que fortalecer las lenguas porque igual se están perdiendo. Tenemos que buscar y tenemos que también abrir el horizonte a muchas tradiciones que ya se están perdiendo también producto de esta invisibilización, y esta invisibilización al final un grupo de personas las puede estar haciendo con mucho esfuerzo, pero si no se muestra a toda la comunidad en general, a la sociedad en su conjunto, también se va a perder. Y eso también hace un desgaste en estas personas que están con tenacidad trabajando esto, pero si no tienen el apoyo, también se le caen los brazos. Es un poco lo que ha pasado también con la cultura en general. Si no está el apoyo del Estado, sobre todo en tiempos de crisis, es necesario que existan estas instituciones, sobre todo para la población indígena, porque, insisto, es un antecedente de invisibilización durante siglos, durante décadas y especialmente en los últimos años.
Y además donde tenemos que incorporar también un estudio científico, por decirlo de alguna manera, respecto del tema de las lenguas, para poder ir recuperando muchas situaciones que en la práctica se han ido perdiendo, que tienen que ver con las formas de expresión, con muchas otras situaciones, y que ciertamente es importante incorporarlo a las nuevas generaciones, porque no podemos negar, por ejemplo, que en el ámbito mapuche muchos perdimos, digamos, por el tema que en la actualidad somos considerados huarriache,
Exactamente.
perdimos, digamos, todo aquello que venía desde atrás, porque, bueno, había un tema de vergüenza, había un tema de temor, habían muchas situaciones que en definitiva nos dejaron así como en el aire y que paulatinamente hemos ido tratando de recuperar aquello, pero que necesitamos también que haya un respaldo, no sé, de un instituto, de un ente que sea más bien privilegiado en el ámbito científico para que pueda irle dando curso a todo aquello y de alguna manera también permita que este país pueda ir avanzando en lo que significa reconocer también lo que es su pluriculturalidad, o sea, en la educación de historia se nos enseña, por ejemplo, que la llegada de los españoles, el descubrimiento de Chile, muchas otras situaciones, pero que en la práctica también muchos historiadores han querido desconocer lo que ha significado la presencia de pueblos originarios al interior de esta nación llamada Chile.
Efectivamente, usted lo ha dicho perfectamente. Eso, todas esas cosas que está involucrada la lengua, pero también la historia, la realidad de la historia, porque como ustedes deben saber y muchos deben saber, que la historia lo hacen los poderosos. Y la historia que se fue transmitida oral, verbal, sobre todo dentro de los pueblos originarios, es una historia que no ha sido, digamos, no ha sido, insisto, en la palabra de visibilización, porque ha sido ocultada, ha sido transgredida y también ha sido deformada, producto de que quien tiene la información tiene el poder, y ellos la han podido manejar a su antojo. Si nosotros vemos ahora todos estos libros de todos estos jóvenes, sobre todo de estos historiadores mapuche, usted ve y se da cuenta de una serie de cosas que la escuchó en su momento, se la escuchó a sus padres, se la escuchó a sus tíos, y que efectivamente eran las cosas que de una u otra manera en la historia oficial de Chile no están contenidas. Por lo tanto, conocemos una parte, la versión de los vencedores, como se autodenominan, pero todo lo que es la realidad, sobre todo los de los pueblos indígenas, es una versión que ha estado oprimida y oculta, y escondida y tapada más que debajo de la alfombra. Yo creo que en el subsuelo de todos los territorios.
No tenemos que ir muy lejos, solo recordar lo que han sido las informaciones, el tema que ha estado en los medios de comunicación a nivel nacional, con el tema mapuche, con el tema de la convención constitucional, digamos, el rechazo que ha habido al tema de la presidenta de la convención, al tema de una machi presente en la convención, en donde, bueno, se ha querido simplemente utilizar rasgos muy fuertes de discriminación y de racismo, que yo creo que hace mucho tiempo no se veían, pero que, entre comillas, yo creo afortunadamente han salido a la luz pública, porque cuando uno habla de los temas, la gente de pronto no los cree, pero ahí han quedado de manifiesto.
Efectivamente, ¿no? Y lo otro, yo creo que han tenido que, como ahora está todas las vistas puestas en la convención, entonces ahora también hay más medios, así como el medio de ustedes que pueden estar transmitiendo, ya no está solamente los medios de comunicación oficial que ellos editan y publican o hacen, muestran a la ciudadanía a través de las pantallas lo que a ellos les interesa, mientras que ahora hay distintos medios que son independientes y que son alternativos, donde muestran lo que está pasando. Y al final también todo este sistema de las redes sociales, todo lo que es la modernidad del internet, todo eso también permite que se descubran y se sacan esas caretas. Porque si nosotros nos ponemos a pensar hace 10 años atrás, o en el mismo tiempo que retornó la democracia, esto no hubiese salido, no hubiese salido a la luz pública. Por lo tanto, todo eso hubiese estado contenido en un ambiente enrarecido, pero aparte de ser enrarecido, no, la gente no tendría derecho a réplica, a manifestarse en rechazo a todos esos grupos que son racistas, que no quieren perder el poder y no quieren perder sus privilegios. Porque en definitiva eso es perder los privilegios y el poder que han tenido por siglos, como usted dice, en este país llamado Chile.
Sí, claro, y de hecho los últimos días afortunadamente hemos ido viendo cómo, por ejemplo, los Selman fueron eliminados, digamos, llevados incluso a estos museos vivos que habían en Europa, que se llevaban familias completas o que eran separadas las familias, que lo exhibían como si fueran animales, que lo hacían, no sé, por comer carne cruda para demostrar que eran más salvajes que lo que ellos supuestamente eran. Entre otras situaciones, y yendo también a la historia, por ejemplo, de la Araucanía, en donde también hay muchos testimonios de gente que cuando llegaban al tema de la educación eran castigados, sancionados, porque hablaban su lengua originaria, su lengua materna, y los obligaban, digamos, a asumir rápidamente lo que significaba este tema del, entre comillas, castellano, para poder expresarse y comunicarse con el resto de sus congéneres.
Efectivamente, sí. Por ser, esa es una de las experiencias que yo me recuerdo que mi papá y mi mamá me contó, que ellos eran castigados y eran ridiculizados, porque primero porque no se ponían zapatos, segundo porque hablaban en mapungún, y no podían expresarse, digamos, bien claramente porque no era su idioma materno o su lengua materna. Pero también yo me he encontrado gente de específicamente del norte, de mi zona fronteriza, Colchán y todos esos sectores de Tarapacá, que también ellos eran castigados, pero ellos eran, en el tiempo de la dictadura, ellos eran retenidos porque como eran zona fronteriza, y allá la frontera es como cruzar una vereda en una calle, la frontera en el altiplano. Y su padre podría estar en Bolivia y su hijo con los animales en Chile, según esta frontera geopolítica. Y no podían hablar el aymara porque si no eran, digamos, señalados como actos de contra la patria, contra la estabilidad de la patria, porque estaban hablando un idioma que ellos no entendían. Entonces todo se pensaba que era boicot contra en ese tiempo contra la dictadura que estaba gobernando el país. Entonces también ellos sufrieron, y en algunos casos era una represión mucho más fuerte, mucho más sangrienta desde el punto de vista que también hubieron personas allá que sufrieron esta represión de torturas y otro tipo de vejámenes producto de su origen, en este caso de ser aymara, porque no sabían, ellos sabían hablar aymara y no sabían el castellano o muy pocas palabras, pero igual tuvieron que aprender a fuego y sangre prácticamente el castellano.
Bueno, y seguramente a partir de ahora iremos conociendo muchos más testimonios respecto de lo que ha significado este tema de la discriminación, del racismo, la ridiculización que ha habido respecto de los pueblos originarios en nuestro país, porque yo entiendo ahora y veo que recién se están abriendo muchas situaciones. De hecho, por ejemplo, los pueblos del norte o los pueblos del sur han estado como muy, no sé si tranquilos, pero han dejado pasar mucho tiempo antes de poder también dar a conocer sus propias realidades, digamos, y en los medios en realidad lo único que se ha hecho es exaltar y resaltar lo que han significado esquemas o situaciones que podrían implicar violencia dentro de lo que significa el poder manifestarse respecto de las formas en las cuales se ha estado tratando a los pueblos originarios en el país.
Claro, porque justamente eso es el realce que le entrega a los medios de comunicación oficial, generando el temor, aumentando el racismo, aumentando el clasismo, aumentando una serie de situaciones que conllevan a la desconfianza, al conflicto muchas veces innecesario, y a generar esta suerte del rumor, de la copucha y de las noticias falsas. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque al final ya nosotros ya hemos visto el tema de las noticias falsas, y se dejó sumamente en un hecho tan lamentable como fue el asesinato de Camilo Catrillanca, que senadores de la República empezaron a difundir noticias falsas, lo cual eso es un hecho, no es grave, es muy grave. O sea, que lo diga una persona que no tiene ninguna responsabilidad de Estado en este caso, puede pasar, pero una autoridad que es un miembro del Congreso y que empiezan a generar noticias falsas, eso también conlleva a lo que se generan los conflictos. O sea, ahí genera el temor en la ciudadanía, genera el rechazo y muchas veces también genera esta suerte de enfrentamiento que no son tan reales, pero sí a través de estas noticias falsas se van incrementando.
Claro, y no podemos negar que también ahí hay una sobreutilización respecto de lo que significa el fuero para aquellas personas que se han pronunciado respecto de estos hechos. El tema Catrillanca no es el único, digamos, fue el sí. que salió más a la luz por todo lo que se pudo detectar y descubrir sí. después, digamos, pero en la historia de la Araucanía hay muchas situaciones que son similares.
Sí, no, sí, pero es el que la gente tiene en la retina porque es el más reciente y fue el que más evidencia junto con otro, el que dejó más evidencia de lo que significa la manipulación de los medios, la manipulación de las autoridades, cómo cambiar una situación y dar la vuelta en otro contexto y dejarla de un hecho que era netamente de violación a los derechos humanos a dejarla un hecho delictual. Y eso lo generan los medios de comunicación a través de sus pautas o de sus líneas editoriales. Hasta que después tienen que reconocer de que no fue así.
Bueno, por eso, Angélica, tenemos que motivar y decirle a la gente que en realidad es importante que durante el próximo sábado se hagan presentes en lo posible y, lógicamente, no dejar esto así nomás, sino que después también ratificar en noviembre lo que significa esto para poder ir cambiando lo que significa la visión que hay en nuestro país y también, bueno, ir mejorando la visión que se tiene de Chile en el extranjero, porque igual en el extranjero se ha visto que en Chile se cometen muchas vulneraciones de derechos humanos en contra de los pueblos originarios. Y con situaciones como la que ya hemos comentado y con seguramente muchas varias más que podrían ocurrir de aquí a que vengan los cambios necesarios dentro de la Constitución y otras situaciones que incluso todavía están en investigación.
Yo solamente ahora yo invito a todos los hermanos y las hermanas de la región de la Araucanía, y a todos los lugares que pueda llegar este medio, y ojalá ustedes puedan ser una réplica para todas sus comunidades, su familia, amigos, vecinos, a que se motiven a ir a votar el día 21. Porque es un hecho, si bien no fueron las primarias que se realizaron, pero sí es un hecho necesario, porque aquí hay una candidata que ha puesto todo su trabajo, desde su juventud hasta la fecha, todo su trabajo en el reconocimiento de los pueblos indígenas, en el reconocimiento de lo que significa venir de una familia de trabajadores y trabajadoras, de personas que no tienen la alcurnia que muchos de los candidatos o presidentes anteriores lo han tenido. Entonces, ella viene, conoce muy bien la realidad, conoce muy bien lo que pasa en cada uno de los lugares rurales, al menos del norte donde proviene ella, que de alguna manera, en términos generales, no son muy distintos a lo que pasa en el sur, pero sí tienen las mismas, a pesar de que no son muy distintos, tiene sus particularidades, pero también tiene unas generalidades, el tema de los territorios, el tema del agua, el tema de la escasez de oportunidades por parte de los jóvenes que tienen que emigrar a las grandes ciudades. Y ese elemento es un elemento que está perjudicando en los sectores rurales la continuidad de la comunidad viva, de donde se están yendo los jóvenes y se están quedando solamente los adultos mayores. Yo invito a cada una de las personas que este sábado vayamos a votar, tomemos nuestra papeleta y pensemos qué es lo que es lo mejor para los pueblos indígenas. Este programa que entrega la senadora Yasna Proboste es de un punto de vista sumamente consensuado, con participación activa. A lo mejor muchos de los que me están escuchando participaron en lo AYU que se hizo al menos la semana pasada, desde el río Río hasta los lagos. Entonces, ahí van a estar plasmadas, no todo, por supuesto, pero todas las generalidades de la propuesta de gobierno de la candidata. Es sumamente importante la participación para que después tengamos opinión, para que después en noviembre esté en la papeleta y para que también después, si existe una segunda vuelta, pueda ser la presidenta de todos y todos, no solamente los chilenos, sino que fundamentalmente de los pueblos.
Sí, Angélica, no podemos negar que igual este tema de que ella en algún instante haya decidido ser precandidata o candidata a lo que es la presidencia, también ha generado un movimiento de piso, porque han habido varios sectores dentro de la política, sobre todo en la derecha, que han intentado de alguna manera manipular o mancillar lo que significa su presentación, recordando lo que fue su salida desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, eso está absolutamente demostrado que ya no tuvo ningún tipo de responsabilidad respecto de lo que ocurrió en ese tema, cuando la obligaron a dejar su cargo como ministra de Educación como tal, digamos. O sea, ella no tuvo ninguna responsabilidad penal respecto al tema, sino que ella solo recogió cosas o le rebotaron cosas sobre las cuales ella no tenía mayor poder de decisión.
Efectivamente, y de una otra manera, espero, pero pienso que se ha ido verificando con el tiempo, porque son esas noticias falsas que salieron, que volvieron y que además hay antecedentes, que está en un libro que se publicó por parte de Marcela Rubillo y Andrea Lamán, donde dan a conocer y ratifican que ese fue un hecho político para presentar para desestabilizar en ese momento lo que era la Concertación. Por lo tanto, queda en evidencia, o sea, ya no es un tema de que la justicia, pero además la justicia determinó de que no había ningún hecho de corrupción, solamente que fueron, como usted lo señaló, cosas de arrastre de anteriores ministros que se vinieron sucediendo y rebotó en el periodo en que ella había asumido. Pero también la Contraloría, los ministerios de los tribunales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual también ella recurrió, ratificaron ese fallo, donde ella no tiene ninguna culpa ni tampoco tiene ninguna responsabilidad con respecto a lo que haya sucedido con esos montos. Entonces, eso y se comprueba finalmente con el libro del desalojo realizado por estas personas que mencioné.
Claro, y en donde queda claramente establecido, digamos, que ellos lo hicieron para poder sacarla, digamos, de un espacio político donde ella ya comenzaba, digamos, a marcar presencia.
Sí, efectivamente, sí, eso era porque ya en ese tiempo, cuando ella asumió como ministra, primero como ministra de aquel entonces Mideplan, y después como ministra de Educación, ella tenía un futuro muy promisorio con respecto a sus capacidades, a su liderazgo como lideresa, como mujer y como indígena, como mujer de región, que conoce todo lo que es la centralización de este país, que está concentrado en la región metropolitana y que las otras regiones no cuentan. Entonces, tenía todo su antecedente, tiene toda esa experiencia, y vieron una amenaza a lo que podría pasar en el futuro con su carrera política.
Y porque además ya nunca ha reconocido su carácter de origen indígena.
Claro, más todavía, el racismo sale ahí a... Le sale por los poros a cierto grupo político económico, donde ven con malos ojos, así como vieron con malos ojos que hubiera una presidenta en la Convención Constitucional Mapuche y que después pueda existir una presidenta indígena, y en ese momento que todavía recién dábamos los primeros pasos de ser visibilizados, de ser considerados, se estuviera levantando una figura como ella, de origen nortino, indígena, era mucho más gravitante que pudiera llegar a otro escenario del poder, como son en este caso lo que el Congreso, que pudo lograr el producto de su calidad como parlamentaria, que obtuvo la primera mayoría nacional, tanto en su elección como diputada y como senadora.
Bueno, por lo tanto, Angélica, ya como para ir cerrando y agradecer esta conversación que hemos sostenido, indicarle a la gente entonces que, bueno, el próximo día sábado 21 pueden acercarse a los locales de votación o como la forma que más les acomode para poder estar presente y de esta manera también ir marcando lo que significa la presencia indígena, porque ya lo decíamos en una parte de la conversación, es tiempo de la mujer, pero también es tiempo de los indígenas.
Estas son los nuevos aires que están llegando a este país, donde se necesita este reconocimiento no solamente explícito, sino que implícito, pero también de parte de la ciudadanía indígena, de la base social indígena. Es necesario que también sintamos de que sea parte de este proceso y que no le dejemos la elección a otro grupo, sabiendo que somos más del 10% de la población según el último censo, y si consideramos a todos los que no hemos reconocido, o sea, en este caso yo soy indígena de padre y madre, pero a todas las personas que se han reconocido de ser indígenas, no podemos dejar de lado de que tenemos la oportunidad de elegir una candidata que nos representa, no solamente en el papel, sino que también con sus hechos, con sus acciones, y que ha dado suficiente, digamos, respaldo de que es una persona que se siente identificada con su cosmovisión y con su cultura.
De todas maneras, Angélica Cañupán, le agradecemos estos minutos que ha destinado a Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, y bueno, espero que sigamos en contacto para ir analizando y bueno, ojalá el día 22 podamos comunicarnos nuevamente y poder ver, digamos, que lo que hemos intentado establecer durante esta conversación también es parte de lo del nuevo futuro que puede tener este país, que también es importante que reconozca su plurinacionalidad, sus pueblos originarios y que en realidad no tiene por qué haber un tema de confrontación, sino que más bien un tema de transversalidad respecto de lo que significa la presencia de las diferentes naciones que están presentes en este país.
Exactamente, y lo otro, yo solamente hacer el último llamado, el día sábado 21, ir a los locales que en cada localidad, región, comuna, les van a ser informados, primero, segundo, llevar el papel, o sea, llevar el lápiz, y con todas las medidas de seguridad producto del COVID, pero lo más importante es votar, número uno, ya se aprobó usted, en la papeleta que les vayan a entregar. Y a movilizarnos, ya convencer al resto que tenemos que ir a votar, que tenemos que participar, porque así como todo, sobre todo lo que es la población indígena. Queríamos consulta, queríamos reconocimiento constitucional, queríamos la ratificación del convenio 169. Ahora se está haciendo una consulta, pero también la consulta va de la mano con la participación. Y si nosotros no participamos, después entonces no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Así que te invito a todos a ir a participar, que es un fuerte elemento de lo que dice el convenio 169 de la OIT, donde la participación es el motor de todo el desarrollo sociopolítico en el mundo.
Gracias, Angélica. Que tenga muy buen día. Nos estamos encontrando entonces. Muy amable.
Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
En Güenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Güenehuenche, conversamos con Lorena Payllape, una de nuestras dirigentes en la organización, para que nos cuente una de las actividades que se ha estado desarrollando durante el fin de semana y que tiene que ver principalmente con un tema de una revista que habla de la historia de Güenehuenche como organización y de todos aquellos aspectos importantes y destacados que se han logrado durante todo este periodo, considerando además que Nehuenche es una organización que además nace después de que sus integrantes estuvieron en otras entidades, otras organizaciones y que finalmente se conforman en esta entidad que lleva ya muchos años en la historia del país y que Lorena nos va a graficar muy bien porque además están dentro de la historia de lo que viene en esta revista. ¿Cómo está Lorena? Marimar Lamien, cuéntenos qué pasa con esta revista que fue lanzada ayer y que, bueno, se vio retrasada porque producto de la pandemia, además, igual hubo que esperar, digamos, el momento apropiado como para poder llegar físicamente con este elemento.
Así es. Hola, don Juan, un gusto. Marimari, Inche, María Lorena Payllape. Bueno, yo soy parte del equipo técnico que nos dieron como misión, ¿no es cierto?, la directiva en este caso, de poder llevar a cabo esta revista. En nuestro primer volumen que sale, bueno, comenzamos a trabajar el segundo semestre del año pasado ya con el tema de la revista, donde hacemos un pequeño recorrido por la historia de ya que nuestra organización, ¿no es cierto?, lleva muchos años, ¿cómo se llama?, vivo en el fondo. Entonces nos mantenemos vigente como organización social sin fines de lucro y es una asociación nacional mapuche, en este caso es Nehuenche. Ya, bueno, le cuento pues de nuestra revista, tiene 32 hojas, páginas, tuvimos un equipo ahí multidisciplinario que estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, el equipo técnico de Nehuenche, que ahí está nuestro, los puedo nombrar, ¿no es cierto?, los chiquillos para ahí,
sí, claro.
Está don Yuri Coliqueo, está don Marco Yosun, que ellos son directamente de la Asociación Nehuenche Profesional, ¿no es cierto?, y también esta vez teníamos la ayuda de profesionales más expertos en el área de la edición, de lo que es una revista. Entonces tuvimos a la periodista y editora Rocío Fernández, tuvimos como director de arte y diseño a don Mario Escobar, y bueno, ahí tuvimos cierto trabajo que de verdad, bueno, por temas de pandemia fue más difícil, pero se logró algo muy lindo, que es lo importante. Ya que aquí se trabajó a través de las confianzas, porque en el fondo no nos conocíamos todos, ¿no es cierto? Entonces, se llevó el tema de mucho del teléfono, del correo electrónico. Bueno, la tecnología en este caso nos acompañó, y como también muchas veces no teníamos buena conexión, pero el fruto de ese trabajo nació algo muy muy lindo, como le decía, aquí en el proyecto de la revista Nehuenche.
Lorena, hagamos una revisión más o menos de los tópicos que tiene la revista, a lo mejor los titulares o todo aquello que está consignado. Hagamos una revisión de aquellos hitos que tiene la revista de Nehuenche para este año, que debió haber sido lanzada o conocida durante el año pasado, pero que, bueno, ya decíamos por cosas de la pandemia, se vio retrasada, pero ¿cuáles son, no sé, pues a lo mejor los titulares de cada una de las secciones que trae la revista en esta oportunidad?
Claro, bueno, yo creo que nuestra revista comienza con un saludo inicial, ¿no es cierto?, de nuestro presidente, que es don Iván Alcabil Saavedra. También muestra el organigrama de nuestra organización, bueno, sale, ¿no es cierto?, Kiria Antileo, don Luis Marihuán, la señora Mónica, que ellos son parte de la directiva y en el fondo son las personas que hacen y aprueban que estos recursos los podamos utilizar, ¿no es cierto?, para realizar esto tan bonito como es esta revista. También tenemos parte de la historia de la revista, su visión, la misión y su fundamento, el recorrido a través de los años, porque Nehuenche lleva muchos años ahí en la palestra como una organización mapuche a nivel nacional. Contamos también con palabras, ¿no es cierto?, de nuestra ministra de Agricultura. También contamos con las palabras del director nacional de UNDAP. Usted se preguntará por qué salen ellos primero. Los dineros en este caso que se utilizan para la poder ejecutar esta revista vienen de UNDAP. Entonces, por eso es atingente contar con las autoridades del área. Entonces ellos, nos costó encontrar la entrevista, de buscar las entrevistas, pero se logró y eso es lo importante. Y bueno, dentro de las cosas importantes y muy relevantes de nuestra revista, que tiene que ver también con los derechos colectivos, que va como en la parte central, donde tuvimos varios entrevistados que nos tocaron temas importantes, temas del agua, ¿no es cierto? Ahí
También estuvimos con parte de legislación chilena, hablamos un poco de los estados reservados, vimos temas de género, porque dentro de los objetivos de Nehuenche también está la incorporación de este tema, ¿no es cierto? También trabajamos con emprendedores, los cuales quisimos destacar en la revista. Bueno, son hartos los emprendedores, pero de a poquito vamos a ir sumando gente tanto de la organización o a lo mejor emprendimientos que nosotros encontremos interesantes. Ya en el segundo volumen de lo que se refiere la revista. Pero por lo menos ya lo primero tenemos, ¿no es cierto?, a don Caucolicán, tenemos también la participación de la señora Precia, el museo. Y bueno, ellos por supuesto van a estar muy... La señora Genovia me faltaba, Villavil, de 93. Y así, en primer lugar, quisimos destacar en nuestra primera revista, tenemos también las palabras que, bueno, como profesor de derecho, no sé, porque la vez abogado y a la vez mapuche, estuvo en una de las áreas centrales también, don Francisco González, que colaboró con la nota, también está don Salvador, que yo creo que también, bueno, tengo, no sé, también, el profesor universitario, una persona que también nos colaboró en una nota muy interesante en esta revista. Así que esto es como falta. Ahí fue como un pequeño paseo, ¿no es cierto? En nuestra revista está bonita, bonita la gráfica, utilizamos un buen papel. Y lo más importante es que es una revista amable, para que ojalá que llegue a las más personas posibles, porque está interesante las notas que se dieron en esta revista.
Sí, ¿y cuántos son los ejemplares que se imprimieron? Una pregunta, y dos en una, digamos. ¿Iba a haber la posibilidad, por ejemplo, de tenerla a lo mejor dentro de lo que es la página web de Nehuenche para que aquellos que no tienen acceso a la revista física también la puedan ver a través de Internet?
Así es, don Juan. Bueno, en primer lugar, nuestra revista sacamos 1,000 ejemplares, de los cuales va a tener una distribución, bueno, primero que todo a los socios, ¿no es cierto? A ciertas comunidades indígenas quienes trabajan con nosotros en varias regiones y, bueno, nuestro, no sé si decirlo, colaboradores o somos parte de un equipo, ¿no es cierto?, a través de museos, y así organizaciones de renombre a nivel nacional que tiene que ver con el tema de la agricultura y de la agricultura familiar campesina, vamos a enviar volumen, o sea, yo creo que, porque ya lo estamos viendo, varios ejemplares, para que ellos también los tengan en su oficina y lo puedan distribuir. Esto es en relación a la cantidad de ejemplares. Y no me recuerdo que no me preguntó don Juan.
Respecto de lo que vamos a verle, a tener la posibilidad a lo mejor de tenerla a través de la página web para aquellos que no tengan acceso a la revista de manera física.
Sí, nosotros sí la vamos a subir. Bueno, ahí Norma Marihuana, ella es la encargada del área web, entonces ya la próxima semana estaría ella subiendo la revista digital.
Bueno, me imagino que también con el tema de la revista vamos a obtener algunas gráficas o algunos videos respecto de lo que es esta actividad que se desarrolló en Metrenco durante la jornada de ayer y en donde también hubo reconocimiento y varias otras situaciones que están ligadas justamente al desarrollo de lo que ha significado Nehuenche en la historia de las comunidades mapuches a nivel nacional.
Así es. De hecho, en nuestro primer lanzamiento, que algo, bueno, primera vez que se realiza este tipo de trabajo en la organización, bueno, estamos muy contentos y, bueno, contamos con varias personas que nos acompañaron y fueron partícipes de de lo que fue nuestro lanzamiento. Así que está bonito, así que espero, don Juan, que llegue a sus manos pronto y para que también nos dé su opinión, que usted como profesional del área siempre va a ser bienvenido algo que quiera aportar.
Bueno, y la próxima semana seguramente en el programa Nehuenche podremos conversar un poco más acerca de lo que ha significado esta actividad, que está como reciente, digamos, que recién todos lo estamos digiriendo, respecto de lo que significa el tema de la revista y otras situaciones que se han dado en esta actividad desarrollada justamente en la localidad de Metrenco, muy cerca de Temuco, durante la jornada de este sábado.
Justamente, hicimos, bueno, es una lamien que tiene ahí un emprendimiento, y quisimos realizar el lanzamiento de la revista precisamente dentro de un contexto más bien mapuche, y está todo pensado en esa área porque también es bueno decirlo, independiente de la revista, también va acompañado de todo un mostrario o de un tema también gastronómico mapuche, y que eso igual es muy interesante, y que de repente uno siendo mapuche hay cosas que no desconoce, pero siempre están las instancias para ir interiorizándose más y conociendo más de la gastronomía también nuestra.
Lamien Lorena Paillapa, integrante de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, yo le agradezco que nos haya brindado estos minutos y ciertamente en nuestras próximas ediciones y también en nuestra página web www.nehuenche.cl vamos a seguir conociendo algunos aspectos, bueno, completamente la revista y también otros que dicen relación con esta actividad que estuvimos desarrollando durante la jornada de ayer sábado ahí en la localidad de Metrenco. Así que muchas gracias por habernos dado algunos tips respecto de lo que significa la presentación de esta primera revista y que esperamos que no sea la última, sino que periódicamente podamos tener acceso a lo que significa lo que está realizando nuestra organización a nivel nacional.
Muchas gracias a usted por el espacio, don Juan. Y sí, le tengo buenas noticias. Para este año igual, precisamente vamos a sacar nuestra segunda edición de la revista. Hoy día, precisamente, el equipo técnico tuvo reunión en la cual ya estamos viendo lineamientos de temas para tratar en la nueva revista. Así que, si Dios así lo permite, vamos a tener nueva revista este año. Y por eso están todos cordialmente invitados a leer y seguir nuestra página web, y bueno, espero que lleguen a sus manos la revista.
Chaltumay Lamien, Peucayal.
Peucayal Lamien.